Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son las 6:06 de la tarde. Aquí estamos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo. Y nos vamos a ir no al espacio, sino vamos a ir al más acá con una noticia que está revolucionando hoy el mundo de la ciencia y el mundo de la salud. Don Rafa Balaguer, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Rafa? ¿Rafa? ¿Rafa Balaguer? ¿Qué pasa con Rafa Balaguer? ¿No lo tenemos? Se habrá ido, yo creo que se ha ido al espacio, esto que tanto le gusta a él, lo de irse al espacio. Saludamos ya también a nuestra buena amiga Alicia López Los Santos, que ha vuelto ya de sus vacaciones. Alicia, hola.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
¡Qué morena que estás, por favor!
Tanto.
Sí, hombre, que tienes color de esa playita estupenda ahí en Alicante.
Qué bien. Hay que aprovechar.
Hay que aprovechar, ¿no? Has estado bien, has descansado.
Sí, sí, sí.
Bueno, creo que me dicen ya que está Rafa Balaguer. Vamos a intentarlo, a ver si se nos ha vuelto transparente. Rafa, hola, buenas tardes. Rafa.
Hola, buenas tardes.
¿Qué
tal?
Que te has
amigas,
vuelto...
amigos, ¿cómo estáis?
Que te has vuelto transparente, me dicen las malas lenguas.
Pues casi, 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 casi como los ratoncitos. Oye, que estamos
mira,
de enhorabuena
sí,
este año con los ratones.
Mira que hemos hablado durante todo el verano de los ratones, pero
sí,
la noticia
sí,
de hoy, publicada en la revista Science, súper prestigiosísima, está revolucionando todo. Vamos a intentar explicarlo, porque yo lo primero cuando lo he visto digo, esto es como si le pones el colorante a la paella, y perdón por la exageración, pero es algo parecido, ¿no? A ver, vamos a explicar. ¿Qué han hecho con los ratones y qué es lo que ocurre con los ratones? ¿Se ven, no se ven o qué es lo que se ve de los ratones?
Bueno, pues sí, sí, efectivamente se ven los ratones, pero bueno, la magia, entre comillas, que han conseguido estos investigadores es volverlos transparentes, que es algo que cumple pues muchísimos de los sueños de la humanidad, ¿no? Algo así como volvernos invisibles, pues bueno, esto no es bien bien una capa de invisibilidad, pero sí que nos va a permitir es hacer prácticamente, para que todo el mundo lo entienda rápido, una radiografía en tiempo real, pero sin pasar por el aparato de rayos X, simplemente, imagínate, Pilar, aplicando una pomada sencillamente sobre la piel de los ratones, pues podemos convertir en pocos minutos, en unos 5 minutos aproximadamente, esa región de la piel del ratón donde le hemos aplicado esa pomada, pues podemos ver el interior, podemos ver los vasos sanguíneos, podemos ver los huesos, los órganos. Y claro, los mismos científicos, cuando vieron el resultado del experimento, se quedaron pues de piedra, muy sorprendidos, porque tampoco se esperaban conseguir algo tan, tan fantástico y con una calidad como la que estaban viendo. Es algo sin duda revolucionario que nos va a ayudar a desarrollar nuevas técnicas de diagnóstico, sobre todo pues no invasivas, porque imagínate si podemos ver el interior de un organismo vivo en tiempo real, sin tener que hacer incisiones, separar la piel, añadir otros productos químicos en el interior del cuerpo, porque esto, repito, es un tratamiento externo y que además parece ser que pocos minutos después, pues oye, desaparece esa transparencia, toda la piel vuelve a su apariencia normal, parece ser que no causa ningún efecto secundario y que si además hay un exceso de esta sustancia, que ahora hablaremos de ella, que es muy interesante, pues en 48 horas ese exceso se elimina con la orina, así que en principio pues no hay efectos secundarios, no,
fíjate,
no parece que cause ningún...
Dices, Rafa, que es como una especie de crema, llevará unos
sí,
polvos,
sí.
Digo, he dicho yo antes medio en broma, medio en serio, y veo que lo empecé a ver imágenes en la tele, digo, esto es como echar, es una exageración, a lo mejor lo de echar el colorante en la paella, pero alguna parte de ese componente del colorante de la paella sí que está, es la base de esto, ¿verdad?
Sí, 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 de hecho es que la sustancia se llama tartracina y es un colorante alimentario, pues
anda,
que es el amarillo 5,
fíjate,
que se usa pues en caramelos,
no,
bebidas alcohólicas, y por supuesto para dar color a la paella, y oye, además es algo que a mí me gusta mucho, que es muy divertido, no sé si podemos decir marcas comerciales aquí o no, pero bueno.
Tú tira,
¿qué te parece?
Ya, tú tira.
Yo tiro, ¿no? Vale.
A ver,
pues
qué
oye,
pasa.
Mira, fíjate, es el colorante de los Doritos, así que por favor, que nadie esta tarde empiece a merendar Doritos, intente aplicárselo sobre la piel a ver si se vuelven transparentes o no, pero es el mismo colorante, así que bueno, me parece absolutamente genial y muy divertido cómo a partir de un colorante alimentario pues podemos ayudar a la medicina en el futuro a realizar diagnósticos, sobre todo pues no invasivos y causar molestias.
Expliquemos a nuestros oyentes, porque al aplicarse esto, ¿qué efecto provoca para luego llegar a que se alcance esa transparencia del ratoncillo en este caso?
Claro, eso es muy interesante. A ver, esto juega con propiedades físicas de la luz, que la luz pues tiene unas propiedades maravillosas, porque bueno, la luz se transmite pues por partículas, que son los fotones, pero esos fotones luego se convierten en un comportamiento extraño, se comportan como una onda. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estos fotones, cuando inciden sobre una superficie, sobre un material, pues esa luz va a ser absorbida o va a ser reflejada dependiendo de las características de reflexión o absorción de esos materiales. Entonces, lo que hace es precisamente la tartracina aplicada sobre la piel es cambiar la forma en la que la luz interacciona con la densidad del tejido orgánico, de manera que parte de ese tejido orgánico pasa, en vez de a reflejar la luz, a absorber ciertas longitudes de onda, que son las que luego podemos discriminar y observar perfectamente lo que hay debajo de la piel, que de otro modo, pues por supuesto, es invisible. Así que de alguna forma se produce un fenómeno físico muy curioso, jugando con las propiedades de la luz, ajustando la longitud de onda en la que una materia es capaz de reflejar o de absorber esos fotones. Es casi magia.
No, estamos, vamos, esto de que veas los capilares, las venas, las articulaciones, que veas todo, te ahorras la radiografía, con lo que te supone el irte a, vamos, que te afecta, a veces que te hacen una radiografía, claro, estás recibiendo radiaciones, y esto no tiene efectos contraindicados, ¿no?
En principio no, de momento pues todavía hace falta más experimentación, sobre todo en humanos, en ratones pues parece ser que es totalmente inocuo, pero hace falta más investigación, por supuesto, y claro, para aplicarlo en humanos también necesitamos muchos más ensayos, porque claro, nuestra piel es 10 veces más gruesa que la de los ratoncitos.
Claro, porque así que, para bueno, que eso imagínate. Filtre, claro, los ratoncitos la piel la tienen más fina. Oye, la primera prueba, no sé si lo he visto yo por algún lado, ¿se hizo en filetes de pollo?
Sí, sí.
La prueba
se hizo en filetes de pollo y bueno, luego fueron incrementando pues el grosor de esas láminas de pollo para luego ya probarlo sobre los ratones vivos, que es la mayor gracia de este descubrimiento, ¿no? Es que se hace in vivo. Exactamente. Pues aplicaron primero sobre el cuero cabelludo de los ratones vivos, se empezaron a ver pues el cráneo, los vasos sanguíneos, luego en el abdomen empezaron a ver las contracciones de los intestinos, el latido del corazón, los movimientos de la respiración, todo eso, y eso en tiempo real, que es prácticamente pues una auténtica maravilla, es un milagro de la ciencia. Y la verdad es que yo creo que va a ser algo muy revolucionario, porque nos va a traer no solo también pues esos descubrimientos en medicina, sino también en estudios biológicos muy avanzados para mejorar las técnicas de microscopía, porque ya se utilizaba algo parecido para aclarar ciertos tipos de tejidos para hacerlos más visibles en la observación microscópica, pero es que con esto va a ser mucho más sencillo, mucho, mucho más económico, porque claro, imagínate, si se lo echamos a la paella, pues bueno.
Bueno, y además tampoco, no tendrá... y tampoco se necesita gran cantidad, o sea, es económico, baratito y no necesitamos gran cantidad, ¿no?
Exacto, no, es una sencilla aplicación tópica, sencillamente pues eso, como una pomada, como una mascarilla de maquillaje que alguien se aplica y eso tiene que estar unos minutos actuando para que se logren los efectos, pues es algo muy similar. Lo que pasa que, claro, te vuelves transparente. Yo no sé, imagínate además un control de seguridad en un aeropuerto.
¡Ay, madre! No des ideas, porque luego la gente va y se apunta también a esto. Pero, hombre, el campo que se abre, el horizonte que se abre en temas médicos es súper importante, ¿eh? No solo el tema de radiografía, sino a lo mejor incluso hasta para las intervenciones, ¿no? Para localizar, claro, porque si esto es transparente y puedes ver absolutamente todo, pues puedes dirigir más, y perdón por la expresión, dirigir más el tiro hacia donde tienes que quitar, yo que sé, un tumor, se me ocurre, o donde hay un problema, un quiste o lo que sea, ¿no?
Sí, porque al menos las imágenes que se han divulgado en el artículo, pues en tumores en ratones, en articulaciones, pues se ven clarísimamente. Así que, bueno, es directamente ver dónde tienes que intervenir y hacer la intervención justo en ese lugar. y sobre todo sin tener que inyectar otros tipos de productos más reactivos, que ya se hacían este tipo de técnicas, pero son productos que eso sí que eran muy tóxicos normalmente, los productos que se utilizaban para mejorar la visión de la circulación de la sangre, de cómo intervienen pues las sustancias que se liberan en el organismo con determinadas medicaciones, sí que se obtenían con este tipo de medicamentos más tóxicos, más invasivos, y esto es totalmente inocuo de momento, así que bueno, la verdad es que es una gran noticia. Y lo más bonito es que, claro, los mismos científicos expresaban su asombro sobre el resultado que habían obtenido, ¿no? Que no se lo esperaban.
¿Qué nombre tienen los científicos? ¿Quiénes son? ¿De qué universidad son? Que estos siempre están ahí encerrados en sus laboratorios.
Pues mira, Xiao Ou, de la Universidad de Texas, es uno de los investigadores principales y lo han publicado en la revista Science. Sí. Así que, bueno, la enhorabuena para todos ellos. Y realmente, pues eso, desde la experimentación con pechugas de pollo a ratones vivos y a ver si en el futuro con humanos. No sé, ¿tú te pondrías la crema esta a base de tartracina?
Pues sí, yo me la pondría. Hombre, que no es tiene pinta de que no es invasivo y si luego esto luego lo eliminas, pues bien, ¿no? Y te ahorras radiación, que fíjate tú, que siempre está... Cuando te van a hacer radiografías, dices, caramba, me están radiando, porque te están radiando, claro.
Sí, sí, si yo en eso de las radiografías, la verdad es que es un problema. Yo siempre pienso en las tripulaciones de los aviones, que esas tripulaciones están siempre expuestos a una dosis elevada de radiación de manera permanente. Uh-huh. Y bueno, se puede pues llevar complicaciones de salud en el futuro. Por supuesto, radiación, pues cuanto menos nos expongamos a ella, muchísimo mejor. Y esto, pues bueno, va a ser una ayuda importante. Y claro, hay que agradecer a nuestros amigos los ratoncitos, que bueno...
Hay que ver lo que trabajan, ¿eh? Sobre todo este verano han trabajado muchísimo. Sí, claro que sí. Rafa, un placer como siempre. Gracias. Nuestro prehistoriador y astrónomo. Hacemos ahora un alto en el camino y continuamos aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos. Acercarnos a la realidad de la calle. Respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La luz de sudor en la frente,
Un grito que puedo sentir en la piel. Hoy noto el suelo diferente. Hoy noto que piso más fuerte que ayer. Ahora oigo mi nombre flotando en el cielo. Son tantas las voces que siento.
Son las 6:21 minutos. Aquí seguimos. Saludamos ya también. Hemos saludado hace un momentito a Alicia, la morenísima Alicia. Qué ganas teníamos de verte aquí en el estudio, por favor. Uy, me encanta el broche ese que llevas ahí, esa chica tan estupenda.
Oye, hay que tener un poquito glamour, ¿no?
Oh,
eso no hay que perderlo.
Qué glamurosa que es ella. Concha Galán, hola.
Chicas, buenas tardes.
Hola, ¿cómo está usted, señorita? ¿Está bien?
Pues yo estoy muy bien, muy bien. Hoy con penita de no haberme podido acercar al estudio porque sí. Tenía muchas ganas de ver a Alicia después del descanso veraniego, pero sí. Otro viernes será. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí, ay, qué bueno, no te preocupes, que esto se arregla enseguida la semana que viene, que además ya tendremos aquí a Nieves Herrero. Bueno, vamos a hablar ahora de una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención. Vamos a hablar de deporte y de deporte femenino. Félix, ¿qué tal? Félix María, muy buenas.
Hola,
¿cómo está?
Pilar,
¿cómo está usted? Bueno, tenemos una invitada especial, la de esta tarde, que nos va a presentar una gran innovación en el deporte, como es una pelota de fútbol diseñada para las jugadoras femeninas. Cuéntanos.
Pues sí, ella es una diseñadora y alumna del Instituto Europeo de Design de Madrid, quien ha creado Atalanta, un balón de fútbol diseñado específicamente para las mujeres. Este balón es diferente, ya que está fabricado con impresión 3D y además está hecho con materiales sostenibles. Además, aparte, es más ligero y flexible para poder prevenir lesiones comunes en las jugadoras y mejorar su rendimiento. El objetivo de este nuevo balón es promover la igualdad en el deporte al tratar las diferencias físicas entre los hombres y las mujeres, ya que los balones tradicionales no están adaptados para las jugadoras femeninas.
Ay, pues vamos a hablar ya con esta alumna aventajada maravillosa que se llama Amaya Núñez. Amaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Amaya, súper joven, ¿no? Este era tu trabajo de fin de grado, ¿no?
Sí, 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 sí.
Vamos a ver, fíjate que a lo mejor la gente se sorprenderá con esto de los balones, porque, por ejemplo, en baloncesto, los balones de chicos y de chicas son completamente distintos.
Sí, en baloncesto sí se hicieron, o sea, el balón de baloncesto femenino sí que es más pequeño y pesa menos, pero para el fútbol utilizábamos el mismo.
El mismo, es verdad. Y además, fíjate, las características físicas de hombres y mujeres son completamente distintas. La forma de ejercer la fuerza con rodillas, con los tobillos y con todo es completamente distinto. Y el arquetipo de la mujer es completamente distinto al del hombre, ¿no?
Claro, al final la masa muscular es diferente. Uh-huh. Entonces, tiene repercusiones diferentes en hombres y mujeres. Uh-huh. Hay muchas más lesiones en mujeres respecto a esto que en hombres.
Y además estamos viendo, fíjate, en los últimos tiempos lesiones gravísimas, de cruzado, de meniscos, de todo, pero tremendas, que yo, aparte de que lleven sobrecarga por jugar muchos partidos o que estén en mucha exigencia en la competición, yo creo que a lo mejor esto tendrá algo que ver también con el tipo del golpeo que tengas que dar al balón, a ese determinado balón, ¿no?
Claro, no, sí, o sea, al final al estar más duro, por ejemplo, yo hablo en mi experiencia. Yo llevo muchos años jugando al fútbol.
¿De qué juegas? ¿De qué juegas? Ya que has confesado que juegas al fútbol, ¿de qué?
Yo soy delantera.
Muy. ¿Y metes goles? Sí, ¿verdad?
Lo intento.
Qué bueno. ¿Y dónde juegas? ¿En qué equipo juegas?
Pues mira, justo lo he dejado este último año porque voy a empezar a trabajar y me voy a empezar un máster, entonces como que no lo puedo compaginar del todo.
Sí.
Pero yo jugaba en Villanueva de la Cañada.
¡Ah, qué bueno! Aquí en Madrid, qué maravilla, qué maravilla, qué alegría. Sí. La delantera del Villanueva de la Cañada, cómo nos gusta. Bueno, vamos al balón que este nos ocupa y que nos ha llamado muchísimo la atención. ¿De qué material está hecho?
Es un material que se llama EPU 41, que no es un material normal como el que se utiliza en impresión 3D normal, no es filamento, es una resina. Y se imprime de manera diferente. O sea, la máquina de impresión es diferente y se imprime mediante como fotopolimerización.
Caramba, qué palabra. ¿Esto qué es exactamente? Ya, pues, explícanos para que lo entendamos todos.
Te lo explico un poco más así. A ver. Pues previamente se hace un modelado en un programa 3D. Yo lo hice en un programa que se llama Blender. Y una vez ya has terminado todo ese modelado, lo pasas a un archivo concreto y, bueno, lo pasas a la impresora y como se utilizan rayos ultravioleta y que emiten unos fotones que van solidificando la resina. y va formando el modelo que, bueno, en este caso se va formando el balón.
Uh-huh. A ver, si no sé si es correcta la expresión. Y luego este balón, que es tan ligero y tan flexible, o por lo menos más ligero y flexible que el que utilizan los hombres, ¿es reciclable? No sé si se dice así o no. O sea, quiero decir que una vez que has terminado, ¿lo puedes volver a utilizar?
Sí, o sea, lo bueno que tiene este balón, ¿no?, es que está dividido en dos partes. Bueno, en realidad en tres, pero son dos partes. Está dividido en la cubierta, que es de este material, que es EPU41, la tapa, y luego tiene una cámara de aire, pues como cualquier otro balón que se utiliza. Entonces, en un principio se fabrica una tapa y una cubierta para un balón, pero con el uso, yo qué sé, con el uso repetitivo, tanto golpeo y demás, se rompe la cubierta. Pues se puede encargar una cubierta, sin necesidad de tener que comprar un balón nuevo. La tapa se da de sí, se estropea, se hace una hernia o lo que sea, se encarga una tapa. Y entonces así no tienes que estar comprando balones nuevos y esa parte se puede reciclar a ser práctico.
Ya te veo fabricando balones, ¿eh? Te vas a hacer de oro, Amaya, te vas a hacer de oro. No, hombre, si estamos evitando que se produzcan lesiones importantes, como ocurre con los deportistas que están jugando un día y otro, es muy interesante tu proyecto. Tú abogas un poco por la igualdad en el deporte y también por aplicar la tecnología para mejorar las condiciones en las que un deportista puede funcionar, en este caso las mujeres, ¿no?
Claro, y también un poco yo quería enfocar el proyecto, pues, jolín, al final el material deportivo en general, o sea, ya no solo los balones, sino en general, se fabrica pensando en el género masculino, que me parece estupendo, o se fabrica pensando, pues como quien dice así más coloquial, más unisex. Pues lo que yo quería es que lo primero que se hace, el primer balón impreso en 3D, sea para nosotras, vaya, para las mujeres, que lo primero que se hace sea para ellas. Y luego, obviamente, que sí que lo pueden utilizar en el fútbol masculino. Por Dios, pero que lo primero ya sea pensando en nosotras.
Bueno, ¿te ha llamado ya alguien? Aparte de que te habrán puesto una notaza en el trabajo a fin de grado, supongo.
Bueno, no estuvo mal.
No seas modesta, que fíjate que estamos hablando contigo porque el proyecto es fantástico. ¿Qué digo yo, que te empezarán a llamar o no?
Bueno, me llamaron, hice una entrevista con Omicrono.
Anda.
Del Español.
Anda, bien, bien.
Sí, y me han publicado en varios artículos de revistas de internet, de deportes y
qué
demás.
Bueno. Bueno, Amaya, ¿qué años tienes?
Yo tengo 31, yo es que empecé a estudiar tarde.
Anda, pues mejor me lo pones todavía, ya joven veterana. Que nos
y además tengo así como más experiencia, porque llevo desde los 6 años jugando, entonces pues...
Claro, sabes de lo que estás hablando. Cuando has construido un balón, sabes perfectamente. Y además, después de los éxitos de las chicas de fútbol, es una auténtica maravilla que gente como tú esté trabajando ahí detrás para mejorar las condiciones en las que las jugadoras disputan esos encuentros y esos partidos, y para generar también afición en niños y sobre todo en niñas que disfruten también con el fútbol. Amaya, que tengas muchísima suerte, por favor.
Muchísimas gracias. Que te veo
vendiendo balones como una loca, como una loca. Claro que sí, un abrazo muy fuerte y suerte.
Igualmente, muchísimas gracias.
Bueno, Concha, ¿has visto? ¿Has visto qué maravilla?
Estoy encantada, me parece maravilloso, era lógico que tenía que ser una mujer, sí. Estaba claro que es una mujer que practica el deporte, claro que practica el fútbol, y que sabe, a lo mejor ella también ha sufrido la cantidad de lesiones musculares o en las articulaciones por la sobrecarga física que tienen las mujeres por estos balones de reglamento masculinos. Yo he tenido una vez una oportunidad de lo típico de hacer el saque de honor y tal de un balón oficial.
Sí.
Y no tengo palabras para explicaros lo duro que es
el balón. Son duros.
Claro, no es el balón con el que has estado jugando tu hijo y sus amigos toda la vida, ¿no?
Sí.
Entonces, a mí me parece genial. Yo no sé si la Federación Española de Fútbol lo va a aceptar, lo va a legalizar o va a tener en cuenta que efectivamente nuestra musculatura es muy diferente a la de los hombres.
no solamente hay balones especiales para mujeres en baloncesto, en voleibol
también,
igual.
También,
son balones con distintas tallas, como llaman ellos, o números, porque, bueno, es que solamente hay que pensar el tamaño de las manos de los hombres en cuestión de baloncesto y voleibol con las de las mujeres que son más pequeñas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo aplaudo, me encanta, pero me quedo con las ganas de saber, ¿lo van a oficializar? ¿De
claro,
verdad van a pensar en las mujeres para hacer unos balones diferentes, para que se vayan derribando barreras, para facilitar el acceso a las mujeres al deporte?
Tú sabes lo que cuesta, lo que cuesta todo, que es un hito intentar conseguir una cosa de
claro,
este tipo.
Claro,
claro.
Pero bueno, pasitos a pasitos, vamos consiguiendo claro sí. cositas.
Oye, y si os digo, y si os hablo de una artistaza que tenemos ya entre nosotros. Artista,
ay, ay.
Irma, la artista, hola.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Por favor, Irma Soriano.
Buenas tardes. Una cosa, ¿le habéis preguntado a Maya por qué le puso al balón?
Ay, Atalanta, mira, no, eso se nos ha ido.
Atalanta.
Ay, espérate, vuélvela a llamar a Amaya, vuélvela a llamar, que la vamos a meter otra vez y ya.
Ponerle ese nombre.
Sí, es verdad, la vamos a llamar otra vez porque está ahí preparada y enseguida la vamos a tener otra vez con nosotros.
Chicas, pues
bueno,
ver,
¿qué? Artista, cuéntanos, a ver la artista.
Mi actriz favorita.
Ay, mi niña, esta mañana que hacía un poquito de directo en Instagram y decía, mala madre por la mañana y artista por la noche.
¡Oh, qué dramática!
Porque han empezado los niños el cole, pero... ¿Uy? Pero todo está organizado, sí. Iban a entrar en directo. A lo mejor es que han llamado a Amaya.
Ah, no te preocupes, que ahora enseguida la tenemos. Que entonces, por la noche estás de artista.
Sí, la verdad que ha sido increíble. Fijaros que hoy ya es el quinto día. Es quinta obra que hacemos, la quinta representación.
Oh.
Y la risa.
¡Ay, qué bueno es eso! Oye, perdonadme un momento que hemos... Ahora vamos ya contigo con todo, pero que tú has preguntado y tenemos a Amaya otra vez. Oye, Amaya, gracias por atendernos otra vez, que estamos aquí todas revolucionadas. Que preguntaba Irma Soriano, ¿por qué has llamado al balón Atalanta?
Pues verás, yo lo que quería era darle un nombre así más... como más empoderado, ¿no? Y al final, bueno, Atalanta era una mujer, ¿no?, de la mitología griega, que, bueno, la repudiaron de su familia por ser mujer. Uh-huh. La familia quería un varón. Entonces, pues eso, la repudiaron y la recogieron. Y bueno, y se crió en el bosque con una osa y demás. Y luego la recogieron unos cazadores y... Bueno, se hizo una súper cazadora y súper empoderada y todo. Entonces, lo que yo quería era eso, pues dar una imagen más potente, ¿no?
Muy bien.
Eres una crack, ¿eh? Mira, Irma, lo que nos está contando Amaya.
Es una crack. No sé de dónde es Amaya.
Madrileña.
San Sebastián ahora.
Madrileña.
Digo, a lo mejor tiene familia vasca, puede ser. Bueno, pues felicidades. Escúchame, espero comprar pronto en un centro comercial este balón, porque hay que utilizar también el sentido común, cariño, y tú lo has puesto. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, qué fin de semana. Concha, ya que estamos, aprovecha con Amaya.
Enhorabuena, Amaya, me encanta. Primero, porque seguro que has obtenido una gran puntuación en tu trabajo de fin de grado, pero sobre todo que haya mujeres que piensen en las mujeres y que se rompan el coco pensando que las mujeres puedan jugar al fútbol sin tantas lesiones. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, Amaya, que eres un amor. Muchísimas gracias por atendernos otra vez. Y hemos aclarado dudas y nos ha encantado la explicación del nombre que le has puesto a tu balón.
Nada, Jolín, un placer para mí. Vamos, yo encantadísima.
Qué
Muchísimas
bien.
Gracias
Qué bien.
Por la oportunidad, la verdad.
Claro que sí, claro que sí. Muchísima suerte, que te vaya todo muy bien y que vendas muchos balones.
Vale. Un beso, Amaya. Pilar, Pilar, déjame que rectifique a Irma, por favor.
Rectifica a Irma, a ver.
¿Qué ha pasado?
Porque dices mala madre por la mañana, actriz por la noche. No. Buena madre, trabajadora, que
ahí
por
estamos.
Una vez en la vida no ha estado en el primer día del colegio de sus niños, y actriz por la noche. De mala madre nada,
pues
porque
sí.
A ti te parieron madre y eres la mejor madre del mundo. Queda la casualidad que ahora estás a 600 kilómetros de tu casa trabajando. ¡Qué narices mala madre! ¡Hombre, no, ya!
¿Sabes qué pasa? Me recuerda a, bueno, iba a decir mis comienzos, cuando, bueno, con mis hijos mayores sobre todo, ¿no? Que sí. Llegaba el cumpleaños, llegaban, pues, circunstancias especiales, familiares, y yo no estaba, pero porque estaba trabajando. Entonces, claro. Sí. Y además, según veníamos ahora en el coche para el teatro, digo, las mariposas que Jesús Hermida siempre decía, me han llegado todas a la vez.
¡Ay!
Y digo, bien. ¡Madre mía!
Bueno, cuéntanos.
Un momento, por orden. Alicia, saluda al artista, por Dios.
Pues ya te puedes ir acostumbrando, Irma, de ser mala madre, porque creo que vas a hacer una gran gira, ¿no?
Ay, sí. Pues ya está. Sí. Ahora, hasta el domingo, estamos en San Sebastián y el día 11, o sea, voy a estar en casa lunes y martes y el miércoles vamos para Valencia hasta el día 29. Y ahora nos estaban comentando que Cataluña había salido ya, o sea, porque han grabado un poquito de la obra, pues para meterla en el circuito, que ellos llaman. Y entonces, pues, si digo experiencia, es pobre, es poco. Si digo, no sé, yo... tengo el corazón contento y lleno de emoción. El público, el aplauso del público, afortunadamente es conocido por mí hace mucho tiempo, que hace que te levantes y que sigas luchando. Pero aquí en el teatro no tengo palabras. Y fijaros, para yo quedarme sin palabras.
¡Ay!
Es alucinante. Al final de la obra nos hacemos unas fotos con todo el público que
¡ay,
quiera,
qué te dice la gente! ¿Qué te dice la gente, bueno, Irma?
El enhorabuena, lo has hecho genial, cómo me río, pero y tú, pero y yo, como tú eres actriz, pero como no te hemos visto antes, esas cosas, sí.
Ay, por favor. Bueno,
estamos dándolo, Irma, todo, es mucho trabajo. Dime, cariño.
Yo quiero una cosa, que me cuentes sensaciones de ese momento, que estás en el camerino, esa liturgia, ese ritual de caracterizarte, de maquillarte, que encima te caracterizas de una persona más mayor que tú y con peluca y todo eso... Cuéntame esas sensaciones.
Pues mira, no voy, o sea, nos pintamos nosotras, tanto Rosa como Loreto y yo. Yo voy quizá un poquito menos, a lo mejor marcado el ojo. Hoy creo que me he pasado de eyeliner.
Hoy.
Pero sí, porque en el fondo también el público, por lo que nos dicen después de estos 4 días de representación, quieren reconocerte, verte a la Irma que ellos conocen, a Rosa que han visto siempre, a Loreto. Entonces, pues sí la peluca, sí esa ropa, en mi caso, pues una mujer que es muy creyente y muy beata y muy cerrado hasta arriba, todo, pero ese momento que tenemos unos camerinos, porque este teatro principal es como una bombonerita, es precioso, unos camerinos chiquitines, súper cucos puestos, pero hay uno alargado y es donde estamos las tres. Nos llevamos muy bien, nos ayudamos, que me ayuda Rosa con la peluca, que no me sube la cremallera. Entonces, tenemos muy buen rollo las tres, ahora mismo he dejado a Loreto cosiéndose una cosa que me he traído la aguja hilo y necesitaba arreglarse.
¡Ah, qué bien, qué bien!
Es una cosa familiar muy casera, donde estamos de verdad las tres a una y tenemos momentos que dices, ay, que me voy a reír, qué cara puesto.
Pero, ay, pero ese momento en las tablas, en la escena, debe ser tremendo, que os vais a reír, que os vais a... En determinados momentos no puedes, no debes, ¿no?
Porque es una cosa muy seria, esto no es una representación de colegio.
Ya.
Entonces, algún día lo comenté con Nieves, por ahora con José, con Segura, con Santiago Segura, que ha hecho este
pues sí, que hemos tenido a Nieves en el cine. Haciendo cosas. No digo nada.
Sí,
no digo nada. No se puede contar.
Silencio, nada más. Pero es verdad que comentábamos, fíjate, que yo a lo mejor pues digo otra cosa o meto otra morcilla o así me río. No. Hay que hacer lo que te dicen.
El guión.
Para nosotros en la tele, el público nos da la vida. Porque enseguida, si oyes un teléfono, si oyes que alguien tose, si oyes, todo lo recoges, lo aprovechas. Pero aquí es como que no ha pasado, no ha existido. Entonces, superar eso es otro escalón más. Sigo subiendo escalones. Compañeras, estoy...
emocionada.
Estoy feliz.
Ay, qué ilusión. Bueno,
lo mereces.
Aquí en Madrid, ¿cuándo te vemos? ¿O no lo sabemos todavía?
No lo sabemos. Ellos están... No, todavía no.
Y hay que montar una party para ir, ¿eh? Todas.
Sí, la verdad que nos está costando organizarnos para cenar, para quedar, porque ciertamente vivimos cada una en un lugar de Madrid, Madrid es muy grande. Pero ojalá pueda ir a Madrid y ojalá podamos estar juntas, que yo desde el escenario vea vuestros ojos. Uf,
qué emoción.
Te lo dije en privado y te lo digo en público. Te mereces todo lo bueno que te pase.
Ay, madre mía. Gracias. Muchas gracias.
Con peluca y sin peluca.
Totalmente.
Le he enviado una foto a mi peluquera y dice, Cristina, ¿qué dice? Ay, qué mona, pero no te vayas a venir arriba que te conozco y te pones rubia otra vez. Digo, no.
Ay, qué bueno.
Y el momento de poner el micrófono, nuestro compañero David, la horquillita, porque lo ponemos como en la frente y el flequillo lo tapa. Y el momento de salir, que Loreto y yo estamos por la misma puerta, ella sale antes y después yo. Ese momento yo miro arriba y como mi padre siempre me decía, madre, ya estoy aquí. Pues bueno, esas cosas. Tenía en la cartera a Francisco, al Papa y tres santos, y ahí los tengo. Rosa tiene un rosario entero, pero yo tengo estos cuatro que ayer no los encontraba y ayer no sabía si poner el pie derecho, si entrar con la mano izquierda, qué desastre.
Oye, ¿te ha visto alguien de la
familia? Me
encanta. ¿Te ha visto Mariano? ¿Te ha visto tus hijos? ¿Te han visto
no.
o no?
¡Ay! No.
¡Ay!
Una amiga el primer día, que es de Parla, Isa.
Sí.
Que ha pasado por una enfermedad muy dura, muy difícil, y ha sido el primer día que se ha pintado el ojo, que su hermana le ha dicho, vamos a ver a Irma, y cuando yo la vi en primera fila, ¿cómo puede ser? Se puso el tinte, se tiñó el pelo y se pintó el ojo.
¡Ay, qué emocionante!
Abrazándonos.
¡Qué bien!
Un viaje tan largo, madre mía, estaría a la altura. Ay, eso tan grande.
Lo mejor de todo es verte lo contenta y feliz que estás, chica, de verdad.
Mira, la misma alegría que Amaya. Y es su primer proyecto, imagínate yo.
Si es que estás muy jovena y eres muy jovena, mujer. Bueno, Alicia, como siempre, va a poner sentido común aquí, pero no sé yo si nos va a llevar a algún lado. Momentos del año en los que más sentimos la falta de pareja. O sea, ¿son todas las épocas buenas del año para la pareja, para enamorarse, para encontrarla o qué?
Sí.
Ah, vale, me quedo tranquila. Estamos ya, lo primero abiertos. Sí nos gusta.
Lo que pasa es que es verdad que hay épocas que son un poquito como que echamos más en falta cuando no tenemos pareja. Entonces, por ejemplo, pues en invierno, con las festividades que hay de familia, de... pues no sé, parece que tenemos la emoción a flor de piel. Y todas esas películas románticas también que vemos.
Esto ayuda, sí.
Pues eso también hace que echemos un poquito en falta. Y el verano, porque parece que estamos en la calle y estamos muy alegres.
Más receptivos, a lo mejor.
Sí, tenemos ganas de compartir experiencias y aventuras con alguien. Pero bueno, pero cualquier época del año es buena para enamorarse, pero parece que hay fiestas que son como que echas más en falta, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, San Valentín, Pilar.
Ay, ¿tú crees que la gente cree en San Valentín? Pregunta, no, sin ninguna intención.
Es un dinero que te ahorras, si no tienes pareja, que está la cosa muy maldita.
Es verdad.
Ay, Dios
pero
mío.
También es verdad que como no, si no fuera, si la gente no creyera en ello, el Corte Inglés no sacaría a San Valentín. O sea, que es verdad. Que si tenemos
una cosa llama la otra, claro.
Sí, tenemos un mercado de San Valentinadas, pues porque la gente cree en ello.
Fíjate que alguno dice, no, como decía Irma, la cosa económica y tal, que está todo muy comercializado y no sé qué, no sé cuánto, pero ahí en el fondo del corazoncito siempre, o en la barriguita, las mariposas siempre están ahí esperando a que pasen cosas, ¿no?
Claro, y además cuando no tienes pareja, ¿no? Uh-huh. Y dice, y bueno, y ya llevas tiempo sin pareja, o sea que quieres tener una pareja. Uh-huh. Pues que nadie te felicite, que nadie tenga un detalle contigo, por mucho que digamos que no somos materialistas, pues aunque sea una flor, ¿no? Un poema.
Pero una cosa, hay, Alicia, muchas parejas que por ahorrarse el regalo... Ah, pero si eso es de un centro comercial, pero si eso es para vender... ¿Sabes? Que y así se quitan de en medio el regalo, que muchas parejas no es falta de romanticismo, es que pasan completamente de esa fecha.
Claro, pero ¿sabes qué pasa, Irma? Que todo no es el dinero, pero porque un detalle puede ser que te lleven un desayuno a la cama o que ese día pues vayas al Retiro a comerte un bocata calamares, aunque lo lleves desde casa. Es algo especial.
Y
saber que entre tantos millones de personas pues hay alguien que ese día piensa en ti. Y eso es chulo también.
¡Ay, qué bonito! Nos vamos a enamorar. Concha, dinos algo, por favor.
No, yo no digo nada porque en esto sabéis que yo no coincido con Alicia porque Yo no tengo pareja, no la estoy buscando, pero no me siento mal porque el 14 de febrero no me felicite nadie en el sentido de pareja, de amor, ¿no? Entonces, yo no he hecho eso de menos. Yo no he hecho tener a una persona al lado, ¿no? Entonces, y soy, creo que, súper feliz, que me encanta mi vida que llevo ahora, que aparecerá alguien, pues a lo mejor aparece, pero que no me da pena que llegue un 14 de febrero y no me felicite una pareja que no tengo. Entonces, bueno, sí, y os prometo de verdad, y vosotros lo sabéis, que soy súper feliz. Y estoy súper tranquila, no estoy cerrada, pero
tu si paz aparece y bien, bienestar y... personal, yo creo que te llena tanto.
Ay, claro, Irma, yo es que ahora estoy tan tranquila también, sí. tan centrada, tan en mi vida, tan en, yo no sé, o sea, de verdad que no lo echo de menos. Que aparece de repente, oye, pues fíjate qué alegría para mi cuerpo, qué bien. Pero, claro. Pero bueno, también está esta famosa frase que siempre nos han dicho, que San Valentín tiene que ser todos los días del año porque hay que cultivar y regar tu pareja, ¿no? Bueno, pues también, claro. Pero el 14 de febrero es 14 de febrero.
Oye, Alicia, la presión social, ¿qué papel juega esto de, jolín, no sé cómo no te atreves, o cómo no vas, o cómo no haces, o cómo no buscas, o cómo no sientes, o cómo...
Claro, porque
esto agobia a veces,
Concha,
¿no?
Lo dice, y lo dice con razón, hay que saber estar solo y estar muy bien para poderte enamorar. Pero ella ya también habrá estado escuchando muchas veces que le han dicho, ¿y qué? ¿No tienes pareja? ¿Y no quieres? Y estará la mujer pues harta. Y es verdad.
Efectivamente. Claro. Efectivamente. Tú lo has dicho, Alicia, así, pero dejarme para todo el mundo. Pero bueno, chica, no tienes novio, pero me habéis visto con cara de que tengo necesidad de tener novio. Dejarme en paz. Es verdad que a mí me toca el pie, te quiero decir, la presión que yo pueda tener de que mi gente y mis amigos me digan, estás sin pareja. A mí me da lo mismo, pero entiendo que a muchas mujeres que de verdad están buscando pareja y no la encuentran, ¡uy! Esa frasecita de ¿qué? ¿Sigues sin pareja? Claro. Pues la puede tocar un poquito las narices.
Pues por eso mismo ahora hay muchas mujeres que se casan consigo mismas.
¡Ay, señor! ¿Dónde hemos ido a parar?
Yo tampoco, ¿eh? Mira que soy moderna, ¿eh?
No porque quieran estar solas consigo mismas, sino porque están hasta las narices de estar en las bodas de sus amigas o cosas que tienen que dar dinero.
Claro. Y a mí nadie me da dinero.
Y a ellas, o sea, se les va pasando el tiempo y dicen, bueno, a mí es que nadie me compensa. Entonces voy a hacerme una boda conmigo misma para hacer una celebración y que la gente me devuelva lo que he pagado yo.
Anda, nunca pensé.
¡Ay, qué egoísmo! ¡Ay, qué egoísmo!
No, es que al final las bodas es un negocio.
Sí.
Hablando un poco de todo. Y sí, entonces dices, pues aquí yo tengo 40 años y he ido a las bodas de todas mis amigas y todo, y a mí. ¿Qué pasa? ¿Que por estar sola no hay que celebrarlo?
Ay, nunca
es
me imaginé.
Una forma de celebrar, como dice Concha, que una está a gusto consigo misma, llevado un poquito pues a decir, voy a pues que alguien me lo quiero celebrar con mis amigas y que me correspondan.
Oye, Concha,
y se casan consigo mismas.
Organiza boa, ¿eh? Organiza boa, que allá va vos.
Bueno, espérate, que no hace falta que sea boda, que puede ser un fiestón.
Sí. Oye, Irma, dinos.
Es que oigo, ¿no?, que te digo que tú que tienes buena mano de jefa, que es que estoy escuchando, no sé si es a los compañeros de control.
Anda.
Más incluso que a vosotros, no.
Oye,
lo sé.
Un momento, cerrar.
Las líneas,
Ainhoa, Jorge, cerrar el canal, que se está no habréis cerrado ahí y se está colando y Irma os está escuchando vosotros.
Lo he apuntado todo, dile que lo he apuntado todo.
Y lo he apuntado todo, así que vais a ir al señor director, que lo sepáis.
Muy bien.
Muy bueno, vais a ir al señor director.
Me chivo.
Ay, qué bueno. Bueno, nunca me hubiera imaginado que Alicia nos hablara de esto de casarse consigo misma,
¿sí?
De verdad, sí.
Mira. Eso es un... Bueno, está bien. De todas formas, a ver. Lo que habéis dicho, la presión social, también es verdad, porque, joder, las películas, ¿no? En otoño, que te quedas en casa, que empiezan ya los días más cortos, que los fines de semana, pues llega un momento que tampoco tienes con quién salir, porque la gente tiene su plan. Y te pones a ver películas de cualquier cosa. Es que el amor está ahí, está en las ondas, está en el aire y está en el cine.
Me hace ojitos, me mira y me hace ojitos, no sé.
Es para
por
que
qué.
Me apoyes, Pilar.
Si no estás con alguien, no tienes vida, no disfrutas. Cuando es una soledad deseada o elegida, es maravilloso. Parece que tienes que estar como lo de los hijos, tienes que casarte, tengo que tener una pareja, tienes que tener hijos, tienes. Tenemos que
ahí hay otro problema.
Que no fastidiar a los demás.
Lo de los hijos. Ahí has tocado otro problema, porque ahora hay muchas chicas jóvenes que no quieren tener hijos. Es una opción que tienen.
Bien, hombre, y tanto. No
y
es una obligación
lo tienen
como antes.
Muy mal, que eso podemos hablar otro día, para encontrar pareja. Porque parece que es antinatura que una mujer joven decida no tener hijos, porque les preguntan continuamente, ¿y por qué no quieres tener hijos? ¿Y qué problema has tenido?
O sea, que los hombres huyen de esas chicas, de esas mujeres.
Sí, sí, sí. Hay muy pocos hombres que admiten mujeres que no tengan hijos, que no quieran tener hijos. Y no tiene por qué ser así, porque claro, tenemos obligación por ser mujer, ¿no? De ser mamás. A veces son conscientes. Sí.
Hoy, una cuestión, Alicia, que lo estarás viendo a lo mejor ya en tu consulta. ¿Hay gente que tiene esto es al revés, pero bueno, la necesidad de no enamorarse, quiero decir, de no buscar pareja y que le da igual la época del año, o al contrario, que no le vale ninguna época del año?
Sí, hay gente para todo. Mira, esto todo depende de las experiencias de tu vida y de que a veces has tenido malas parejas y que estás ya como cansado de las parejas, de buscar pareja, de que te rechacen, de estar todo el día expuesta, de conocer uno, otro, y dices, me niego. O sea, si en algún momento de mi vida consigo algo, pues, oye, hay gente que elige parejas de mismo sexo en mujeres, por eso mismo. Han decidido,
Alicia,
que se van a enamorar
también
de una mujer.
¿Influye también lo que has vivido, tu propia experiencia con tu familia, con tus padres?
Totalmente.
Con tu familia de origen.
Totalmente. Si tú has tenido unos padres felices o lo contrario, o infelices, entonces te hace a ti o rechazar o aceptar. A veces has tenido unas malas familias y lo que tú quieres es tener una familia maravillosa. Y a veces has tenido una mala familia y lo que huyes es de la pareja porque no crees en ella. O sea, no es que una cosa de otra, pero sí siempre afecta. En un sentido o en otro.
Bueno, que el amor nos gusta, yo creo que nos gusta a todas, ¿no?
Sí.
En esto sí estamos de acuerdo, ¿no, Concha?
Sí, sí, sí. Absolutamente, vale. Pero de nuevo vuelvo a ser la excepción, que yo estoy sola y no busco a nadie y es una soledad deseada que la estoy disfrutando a tope y soy la fan número uno de las películas románticas.
Hombre, claro.
Y de las novelas románticas, ¿no? Que
por favor.
Y yo soy de sofá y manta en otoño, pero que si estoy viendo una película romántica no digo, ay, fíjate, ay, cómo lo echo de menos, no. Digo, ay, qué bonita la escena, uy, qué beso más rico, uy, qué guapo los dos, por fin, no sé qué. Os lo digo de verdad, veo películas románticas, pero no me siento mal.
Bueno, pues ahora me puedes entender cuando tú con el amor y nosotras es como yo cuando habléis de deporte.
Ay, que pone caras incluso, ¿eh? Confirmo.
Porque es que soy súper fan.
Y yo diciendo,
y a mí no me gusta nada.
No mete cuchara, no mete cuchara. Oye, a la moda sí que nos gusta a todas, ¿no? La moda nos gusta.
Sí,
pues bueno,
sí,
vamos
sí.
allá a desfilar un poquito. Ahí estamos.
Venga.
Bueno, la semana que viene Madrid se engalana porque empieza la semana de la moda. Y hay una noticia que a mí me encanta. Resulta, ahí vamos a tener la Fashion Week, un montón de eventos, un montón de celebraciones, pero resulta que el primer desfile se va a hacer nada menos que en la Puerta de Alcalá, un sitio icónico
por
de
fin,
nuestra ciudad. Pues como hacen en Italia en la Plaza de España, como hacen en Francia en numerosos palacios y en jardines y en Versalles y todo, y de repente lo vamos a hacer aquí. Yo creo que está muy bien, ¿no, Concha?
Me parece que ya era hora que además le diéramos, empezáramos a potenciar la Puerta de Alcalá como icono de Madrid.
Claro.
Que sí, que la Torre Eiffel es la Torre Eiffel, pero que la Puerta de Alcalá no es moco de pavo. Eso para empezar. Y lo segundo, el que la moda esté en la calle para el gran público, para la gente que no suele acudir a los desfiles, para la gente que no se va a ir a IFEMA, que está un poquito lejos, que encima cuesta dinero entrar, que estén en la calle de su ciudad viendo desfiles de diseñadores, modelos profesionales, con la música, con tal. Bueno, me parece que es acercar la moda y a los artesanos al público, que es el que luego va a comprar esa moda, ¿no?
O sea que lo aplaudo, eso es. Y no hay escenario más bonito en Madrid que la Puerta de Alcalá. O sea, me parece una idea fantástica, redonda.
¿Cómo lo ves, Irma?
Hombre, vamos a ver, tenemos que en Italia que lo están haciendo.
Claro, la Plaza de España, además, fíjate.
Hombre, claro.
Esas escalinatas nosotros, maravillosas.
Es que en nosotros, bueno, la Puerta de Alcalá, maravilla, pero es que podrían hacerlo en tantos lugares de España y es el mejor escaparate donde la moda mundial va a estar aquí con nosotros y va a estar viendo, en este caso, Madrid. Me parece que es un acierto sensacional. No hay ningún lugar donde una pasarela se luzca más que la Puerta de Alcalá.
Sí, sí, sí. Fijaros que otros años se hacía en Conde Duque, en Plaza Colón, Paseo del Prado, sí, pero esta vez han decidido la Puerta de Alcalá, que es una auténtica maravilla. Es un emblema, ¿no, Alicia? Tú que no eres de aquí, pero vives aquí.
Me encanta.
El sitio es maravilloso,
¿no? Sí, sí, sí. Y a ver si la gente le gusta vestir bien. Que es que a veces lo dejamos un poquito ahí.
Es que los del norte visten muy bien.
No, sé. Sí. No, que además no sé, es que está claro que nos gusta la moda a todos porque este año va a ser un día más lo que va a durar esta Semana de la Moda. Por lo tanto, es un día más para conocer, para disfrutar, para reivindicar, para apoyar a la moda española. Y estoy encantada.
Eso es.
Van a estar todos los diseñadores consagrados, los jóvenes.
Empieza mañana, ¿no?
Claro.
Empieza mañana,
sí, empieza,
¿no?
Empieza el día 7, es decir, mañana, 16. Hasta el día 11. Hasta el día 11. O sea que tenemos una semana por delante maravillosa donde vamos a ver todas las ideas para la próxima temporada. Pero yo me quedo con esa imagen de la Puerta de Alcalá y acercar a la gente a la moda. Yo creo que va a ser un espectáculo maravilloso. Y al que se le haya ocurrido la idea, vamos, ole, ole y ole.
Aplausos, aplausos, porque ya veréis cómo va a haber mucha gente. A ver, ya veremos a ver el calor y todo eso y las temperaturas, pero se va a tirar la gente a la calle. Porque ver un desfile, Irma y yo, que hemos trabajado en programas de televisión que teníamos semanalmente desfiles de moda.
Cierto, cierto.
Era lo que más le gustaba a la gente. Daba igual que fuera de hombre, de mujer, de niño, de comunión, de boda, de ropa interior. Era un éxito cuando llevábamos cada semana la moda a televisión.
Por no decir todos los empleos que genera, y eso es importantísimo.
Totalmente.
Claro que sí.
Claro.
Bueno, chicas, que nos vemos la semana que viene ya con Nieves, aquí ya presente.
Ya con Nieves.
Sí, sí, que ya
muy
se
bien,
incorpora
pues
el lunes.
Gracias,
un beso, ¿verdad? Artista, un beso, gracias.
Y un beso muy grande, os quiero mucho.
Claro que
beso
sí,
a todas,
un abrazo.
Chicas.
Hasta luego, Concha, Alicia.
Un
gracias.
Abrazo para todas.
Volvemos el lunes a partir de las 4 de la tarde. En Madrid Directo con Nieves Herrero.
Madrid Directo en Onda Madrid.